Los aumentos de tarifas que tienen que ver, por ejemplo, con el tarifazo energético, la quita de subsidios, y vamos a buscar algún tipo de consejos para ahorrar, fundamentalmente para ahorrar energía. Siempre que necesitamos estos consejos, recurrimos al ingeniero y docente de la Universidad Tecnológica Nacional, experto en materia energética, Juan José Estela. Gracias por atendernos. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Karina. Buen día, audiencia. Bien, dentro de todo bien.
Bueno, y sí, ¿qué va a ser? No queda otra que buscar estar bien obviando estas cuestiones, ¿no? Que nos condicionan también la vida diaria. Digo, hoy somos tan dependientes de la energía eléctrica y de tantos otros servicios que es muy difícil pensar en cómo reducir el consumo. Así que por eso recurrimos a usted, Juan José. A ver qué es lo que se puede tener en cuenta. En principio, le voy a pedir contextualizar un poco esto de la reducción de los subsidios, de la quita de subsidios, y por otro lado, y en paralelo, el aumento de las tarifas.
Perfecto. Bien, primero, digamos, la energía es todo, porque la energía ha permitido el desarrollo de nuestra especie humana en todo sentido. Entonces, digamos, es fundamental para nuestra vida tener energía en los distintos tipos que conocemos, tanto en gas como combustibles líquidos, como electricidad. Uh-huh. Respecto de los aumentos, esto tiene que ver con el disparador es la reducción del déficit fiscal. Entonces, como el país gasta más de lo que le entra, hay una gran parte que tiene que ver con esto de los subsidios a la energía y al transporte. Y dentro de los subsidios de energía hay un porcentaje interesante que tiene que ver esto que se mide, a los fines de que sea mejor interpretado, respecto del porcentaje del PBI. Que parece poco cuando uno lo mide en el porcentaje del PBI a la reducción que se pretende realizar, pero en millones de dólares mucho. Esto, en estos últimos tiempos, digamos del 2011 hasta la fecha, el subsidio que fue a la energía fue alrededor de 85 mil millones de dólares, una cifra escalofriante. Entonces uno dice, ¿a dónde fue ese dinero? Y ese dinero nosotros lo consumimos en tener energía eléctrica, gas más barato de lo que deberíamos haber pagado. Ese deberíamos haber pagado lo ponemos también entre comillas, porque la pregunta es cuánto realmente es el verdadero costo.
Claro.
En función de esa reducción del déficit fiscal, por ende, retirar los subsidios, el gran impacto viene en la energía eléctrica y en el gas. Y lo que últimamente estuvimos viendo, me refiero a la semana pasada, se hizo una audiencia pública convocada por el Energas a los fines de escuchar a los actores, digamos, que forman la cadena gasífera. La cadena gasífera está compuesta por lo que regula el gas tiene que ver con los costos del transporte del gas y con la distribución del gas. Uh-huh. Y también planteó el precio de la energía, de cómo debería incrementarse la Secretaría de Energía, que es la que define de alguna manera el precio que debe tener el gas, y después le van agregando el transporte, la distribución y obviamente que los impuestos.
¿Y estamos muy lejos?
Estamos lejísimos.
Lejísimos, claro, con todo este subsidio más la tarifa retrasada, es un abismo, ¿no?
Estamos muy lejos, por ejemplo, para contextualizar, digamos, lo que plantea Secretaría de Energía, que el precio de el millón de BTU en dólares, este millón de BTU, para llevarlo a unidades más entendibles, equivalen a dos tubos de gas de 45. El precio en lo que se llama punto de ingreso del sistema de transporte está en 4,3 dólares ese millón de BTU. Y el nivel 1, que serían los de mayores ingresos, están pagando 4 veces menos que ese precio, que equivale a 1,1 dólar el millón de BTU. Pero el nivel 3, el que está más subsidiado, está pagando 43 veces menos. Entonces, claro. Ese impacto, digamos, va a ser mucho más alto en los sectores de menores ingresos que en los sectores de más ingresos. Entonces ahí lo que plantea la Secretaría de Energía es que en 3 meses, y acá está la velocidad, digamos, de traslado de estos incrementos, en febrero, marzo y abril, pasar ese valor y va a pasar a los que tienen mayor ingreso de 1,1 a 4,3, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ingreso, un incremento del 400%.
Claro, bueno.
Los transportistas sí. Le pidieron un 523%, y los distribuidores, acá el caso de Litoral Gas, pidió entre 438 y 700% de incremento. Fíjense los números que yo nunca lo escuché en mi vida, y tengo algunos años,
sí,
de tamaño incremento.
Porque además cada uno de esos números que usted está relatando, ingeniero, forman parte de un renglón de la factura, digo, ¿no? Porque cada cosa, cada ítem va a ir aumentando en esos porcentajes, lo que significa que al final de la factura vamos a tener un incremento muy, muy importante, ¿no?
Exactamente. Nosotros la factura que recibimos tenemos, digamos, como cargo fijo y cargo variable, no tenemos discriminado de la manera en que le estoy relatando. Entonces, todos estos incrementos van a ser, digamos, planteado, mostrado como cargo fijo y cargo variable, uh-huh, los impuestos, que es lo que nosotros estamos viendo en la factura. Entonces, se esperan aumentos de 4 veces para aquellos niveles de alto ingreso. Lo que todavía no se sabe bien, a los sectores de mediano ingreso y de bajo ingreso, cuánto va a impactar, porque hay un nuevo recálculo de eso que veníamos diciendo a nivel 1, nivel 3, uh-huh, y nivel 2, no va a ser el subsidio de la manera en que se viene haciendo, sino que va a haber otra nueva forma de subsidiar, y que está en discusión cuál va a ser esa nueva forma de subsidiar la energía para que el impacto no sea tan brutal.
No, claro, porque en los sectores de más bajos ingresos va a ser imposible, tan imposible como que no lo van a pagar directamente, ¿no? Y esto significa corte de servicio, un escándalo.
Así es, pero usted piense que esto estamos hablando de aquellas personas que tienen un nivel económico, no vamos a decir acomodado, pero que tienen acceso al gas de red.
Sí, claro, es cierto lo que usted dice.
Las personas sí. Que se abastecen con gas de garrafa, que ahí, digamos, también podría haber algún subsidio, pero ese es el que ya directamente vale un montón de dinero. Un tubo de 45, estamos hablando arriba de 30.000 pesos, y un tubo de 45 para una familia de 4 personas está durando un mes. Sabe que un mes y medio, y sí, lo usa solamente para lavar los utensilios, para cocinar y para pegarse un bañito ahora en verano, cuando hace un poco, la temperatura está un poco baja.
Sí, y un tubo de 45 lo compra aquel que tiene cierto poder adquisitivo. Hay mucha gente que vive con una garrafa de 10, que vale 10.000 pesos hoy, entre 8 y 10.000, dependiendo por ahí el punto donde la consiga y demás, ¿no? Pero digo, mucho más, más serio es esto, porque hace que, bueno, dure muy poco, que la tengan que estirar del modo que sea, con comidas frías, porque muchas veces se utiliza únicamente para cocinar la garrafa de 10, ¿no? Estamos hablando de los sectores más postergados. Desde el punto de vista del servicio que no le llega, del servicio de gas natural que no le llega, y también de la capacidad de compra de esa familia. Es tremendo. Juan José, ¿cómo se puede ahorrar en materia de energía eléctrica y en materia de gas? Eficientizar el consumo, ¿cómo se hace?
Bien, vamos a empezar por la electricidad. La electricidad hoy, en el verano, lo que más está usando, aquel que tiene la posibilidad también de tener el aire acondicionado, es el que nos está definiendo, digamos, ese mayor consumo, si uno mira el consumo de lo que está haciendo en estos meses respecto de los meses más fríos. Entonces, a ese aire acondicionado lo que primero uno debería limpiarle es el filtro, ¿sí? Porque ese filtro sucio que estuvo andando el año pasado, si uno tiene solamente un aire acondicionado frío, o también si tiene frío o calor, se fue ensuciando cuando lo estuvo utilizando. Entonces habría que bajar la tapita y sacar ese, que seguramente va a estar todo gris, tapado de tierra, y limpiarlo, ¿sí? Eso va a hacer un ahorro alrededor del 10%, inclusive, depende del grado de suciedad que tenga. Otra forma de aire acondicionado, hay una teclita que tiene el control remoto que se llama Sleep. Uh-huh. Está bueno utilizarla, ¿por qué? Porque cuando uno se va a dormir y aprieta la teclita Sleep, le va a aparecer en el display una lunita, una luna, ¿sí? Y le va a indicar de que pasada una hora de que apretó la teclita, el aire acondicionado va a subir un grado, y ese aire acondicionado debería estar seteado en 24 grados. Un grado más, o sea que va a pasar a 25 grados, me va a permitir hacer un ahorro del 7%. Pasa una hora más y va a subir otro grado, o sea que se va a ir a 25 y va a pasar otra hora más y va a ir a 26. Y después, pasada 5 horas de que apreté la tecla, el aire acondicionado se va a apagar. ¿Sí? Vieron que cuando uno se despierta, hasta la mañana temprano, por ahí está tapado. ¿Por qué? Porque ha bajado la temperatura exterior del ambiente y me da frío, digamos, porque y entonces yo me tapo. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo ahí es un desperdicio por la energía, porque con esta función yo puedo ahorrar.
Lo desconocía totalmente esto, ingeniero. No sabía de la función de esa tecla. La verdad que uno por ahí utiliza el comando del aire acondicionado simplemente para prender y apagar o, subir o bajar la temperatura acá, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo. En casa ni siquiera, quedan 24. Fíjese qué importante.
Claro, bueno, tiene un montón de función aire acondicionado, pero por ahí uno...
No leemos el manual.
Es así. Complicado. Viene redactado por ingenieros, los ingenieros creen que se entiende todo y que está fácil, entonces creo que debería redactar esos manuales y dar algunos tips más fácil, digamos, todo aquel fabricante de los de todo este equipamiento. Pero es una función sumamente interesante. Después, si yo tengo un ventilador de techo, por ejemplo, yo ahora en mi oficina tengo un ventilador de techo, yo no prendí mi aire acondicionado todavía en mi oficina. Uh-huh. Permite bajar 5 grados la temperatura con un ventilador de techo. Y podría combinarlo, si en la habitación veo que uno cuando va subiendo el nivel de ingreso, primero tiene un ventilador de techo y después le agrega un aire acondicionado. Entonces podría combinarlo también con la tecla del temporizador, cosa que yo acondiciono la habitación, hago que funcione el aire acondicionado 2 horas y después que sigo con el ventilador de techo. También voy a ahorrar mucha energía. Fíjense que con 2 elementos claves, con el aire acondicionado y un ventilador, combinando su funcionamiento, yo me puedo ahorrar el 50% o más de energía.
Claro, es muchísimo. Es cuestión primero conocerlo, ¿no? Esto, y después aplicarlo, buscar por allí la estrategia que mejor funcione para lo que uno necesita.
Exactamente. Acá yo lo estoy viendo vía streaming, por ejemplo, al comentarista deportivo, y él ya está ahorrando porque veo que tiene un mate chico. Entonces ya tiene esa capacidad de ahorro, digamos, para ahorrar cero. Bueno, de la misma
Johnny, te está mirando, Johnny. Sí.
Los hábitos para ahorrar energía.
Claro, ¿sí? Claro, exactamente. Sí, porque esos mates enormes son divinos, pero uno termina poniendo un cuarto kilo de yerba, ¿viste?
Exactamente, es así.
Tal cual. Y muchas veces descartando yerba nueva, porque si ceba bien el mate, que lo ceba de costadito, queda toda una capa de yerba nueva que por allí se descarta también, ¿no? Bueno,
exactamente,
fíjate
cómo sí.
Saltamos de la energía a la yerba.
Bien, pero todo tiene que ver con energía, ¿sí?
Sí, claro.
Otro elemento que ocupa mucha energía es la heladera.
Sí.
Y más en esta temporada también. Entonces, la heladera, por ahí, uno también tiene que hacer este balance entre comprar alimentos y guardarlos, frizarlos en la heladera, o tenerla vacía, ¿se entiende? Entonces uno dice, bueno, uno calcula con la inflación, digamos, por ahí conviene tenerla llena de alimentos, porque dice, bueno, me voy a comprar 2 kilos de asado y guardo uno para el próximo domingo dentro de 15 días. Pero lo que sí tiene que estar la heladera es bien cerrada. Los burletes no tienen que estar fisurados, no tienen que estar rotos, tienen que cerrar bien la heladera, tanto por ahí si tenemos la heladera de 2 puertas, tanto el freezer como el refrigerador. Porque si está un poquito abierto, eso va a perder mucha energía, claro. Y la heladera va a funcionar permanentemente.
Exactamente.
Entonces tengo que tener perfectamente cargada la heladera, ¿esto qué significa? No tengo que tener 7 kilos de rolito en el freezer, porque seguramente que me va a salir más caro mantenerlo en los rolitos que hacerlo cuando yo lo necesite, ¿sí? También si tengo 5 botellas de agua y consumo una por día, no es necesario tener 5 botellas de agua en la heladera. Entonces también debería aprender a gestionar el uso de los elementos que tengo dentro de la heladera, porque la cantidad de energía eléctrica va directamente proporcional a la cantidad de elementos que yo tenga dentro de la heladera.
Bueno, entonces, ese es otro dato muy importante. Uno da por entendido que la heladera funciona y gasta lo mismo, esté cargada o no esté tan cargada.
No gasta lo mismo, porque hay una formulita en termodinámica que dice que la cantidad de calor que uno se extrae es proporcional a la masa. Esto tiene que ver con la cantidad de elementos que tengo ahí adentro, por el calor específico de esos elementos, por la diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, es una multiplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una proporcionalidad. Si yo tengo mucha, muy cargada la heladera, y en esa, si estoy cargada la heladera y tiene que muchos elementos llevar a la temperatura con que uno sotea, con que uno gradúa la heladera, va a funcionar más tiempo. Entonces, por ahí uno también, la pregunta es, ¿los huevos van adentro de la heladera o no van adentro de la heladera? Eso tiene que ver, digamos, con la familia. Si yo me compro un maple de huevo y lo voy a usar en 15 días, debería ir a la heladera. Si yo lo voy a usar en el corto tiempo, debería estar fuera de la heladera. Entonces, por eso le digo que la gestión de la heladera tiene que ver mucho con los hábitos, digamos, de consumo de cada núcleo familiar.
Tal cual, es así. En materia de gas, ¿cómo se puede ahorrar? Bueno, en verano es mucho más fácil, lógicamente, ¿no? Pero digo, también, ¿cómo se puede optimizar el consumo?
Bien, digo que primero, digamos, como usted bien lo dijo, y va para la familia de bajos recursos, que usamos la garrafa para cocinar. Entonces, las cocinas en general tienen 3 o 4 hornallas, y tiene que ver ese diámetro de hornalla en función de el recipiente que yo le voy a poner arriba. Entonces, si yo voy a poner un recipiente chico, y lo tengo que poner en hornalla chica. ¿Por qué, digamos? Porque la hornalla tiene que incidir directamente en el recipiente y no tiene que sobrar a los costados, ¿sí? Si sobra a los costados, está desperdiciando energía. Entonces, el recipiente que uno pone a calentar, a cocinar, digamos, tiene que cubrir toda la hornalla. Inclusive, digamos, se van diseñando cada vez más hornallas de tal manera de que ese flujo de energía incida directamente, digamos, en ese recipiente. Y el elemento que yo tengo que poner a cocinar, digamos, uno tiene que lograr que sea que guarde, digamos, el mayor cantidad de calor posible. Esto que quiere decir de que por ahí hay elementos de aluminio que son un poco más gruesos, de aquellos que son un poco más finos, donde la temperatura, digamos, se concentra más. También, digamos, que esté tapado. Fíjese que estoy dando ya datos de cómo cocinar.
Sí.
En cualquier momento me
quedo con la receta. Venimos ya próximo. Pero perfecto,
tiene
claro, olla tapada.
Tiene que estar tapado.
Claro.
Si yo voy a hervir un huevo y no hace falta que ponga 2 litros de agua con un huevo adentro, ¿sí?
Tal cual.
Es más, por ahí uno puede también, si tiene algún dispositivo, por ahí cocinas modernas, tienen como para setear la temperatura y para un timer, un control de tiempo como para apagarlo. Entonces, también uno puede apagar y puede seguir cocinando con ese lo que se denomina calor residual que tiene el agua.
Tal
yo
cual.
Estoy hirviendo fideo y digo, bueno, lo pongo 4 minutos, empezó a hervir y yo sé que en X cantidad de tiempo va a estar los fideos listos, entonces lo apago antes. Entonces ese calor que tiene no hace falta que hierva y que tire, digamos, y que me ensucie toda la cocina. Entonces también debería, fíjense que todas estas cosas que estamos hablando se podrían enseñar en la escuela.
Tal cual, porque son hábitos.
¿Sí?
Son hábitos sencillos de aplicar, pero bueno, por ahí el descuido, la comodidad, el apuro y tantas otras cosas hacen que no los tengamos en cuenta, ¿no?
Así es. Aquello también, otra manera, entonces, una cuestión, digamos, es el ahorro de energía que podemos tener ahí en la cocina. Otro tipo de ahorro es en los calefones, que pueden ser a gas, ¿sí?
Claro.
Entonces, por ahí uno, si uno mira el precio, seguramente un calefón a gas, un termotanque a gas, es caro y algunos son más baratos. Esa diferencia de precio va a estar dada por la aislación que tengo, ¿sí? Lo mismo, digamos, que en la heladera, yo si tengo poca aislación, ¿esto qué significa? Que la pared y el aislante que va a tener ese termotanque finita me va a salir más barato. Si es más gruesa, me va a salir más caro. Pero ese espesor, ese grosor que va a tener la pared, va a permitir gastar menos gas para mantener la temperatura también, porque vio que tiene un control donde uno setea la temperatura con que se va a bañar. Dicen que la temperatura está alrededor de los 40, 42 grados, una temperatura, digamos, para un baño de las personas. Si yo seteo la temperatura eso, aunque me dice, me tiene un triangulito y por ahí sí, yo lo puedo... Los tanques modernos pueden ser digitales, pero los otros tengo que mover, digamos, una ruedita. Exacto. Para graduar la temperatura.
Sí.
Si ese calefón inclusive está al aire libre y no está protegido o está al ambiente, también va a gastar energía. Por ahí hay que hacerle alguna... cubrirlo, hacerle una pared para que también no disipe esa temperatura hacia el exterior. Sí, que tenga esa disipación, tenga más... obstáculo para no perder temperatura. Entonces fíjese que también son distintas también estrategias donde uno le permite ahorrar energía.
Muy práctico todo lo que nos ha dicho. Se me termina el tiempo, ya estamos en horario de boletín, pero le quiero hacer una pregunta más, ingeniero Estela. Hay muchos que están equipando los hogares con todo este tipo de elementos, cocinas, calefones y demás eléctricos, porque, bueno, o no tienen acceso al gas o porque por algún inconveniente no está autorizado y se demora mucho y demás. ¿Es más económico funcionando con gas o funcionando eléctrico? ¿Hay una relación allí que se puede hacer?
Sí, se puede hacer una relación, digamos, y la pregunta del millón. Y como usted es periodista, sabe preguntar. Entonces, porque uno tiene que ver, digamos, uno dice, ¿qué es más conveniente? Desde el punto de vista del sistema energético general, digamos, porque acá lo que usted está planteando es esto de sustituto, y sustituto por ahí pueden ser perfectos. ¿Qué significa? Yo puedo sustituir electricidad por gas. Y específicamente en estas actividades se puede hacer eso. Entonces, si uno pone electricidad en vez de gas, pero porque no tiene alternativas, porque litoral gas no expande la red.
Eso.
¿Sí? Uh-huh. La expansión de la red, poner cañería nueva, va a costo, digamos, de del loteo o del emprendimiento nuevo. Y por ahí no hay inclusive gas como para abastecer eso. Entonces, directamente tengo que ir a electricidad. Ahí no hay sustituto, ¿sí? Ahí tengo que ir sí o sí por esta opción. Entonces, si yo cocino, ¿sí? Cocinar con el tema eléctrico es inclusive, por ahí puede ser más eficiente. ¿Por qué? Porque si uno tiene un hornito eléctrico, va y lo setea, 20 minutos está una milanesa.
Tal cual.
Si yo pongo, digamos, por ahí en el gas, voy a consumir, desde el punto de vista del sistema energético, menos energía con gas que con electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad es gas con valor agregado.
Uh-huh.
¿Sí? Y voy a tener mucha pérdida en el tema de generar energía eléctrica, transmitida, distribuida, etcétera, etcétera. O sea, que desde el punto de vista del sistema energético, es mejor con gas. Desde el punto de vista del acceso energético, si no tengo, tengo que cocinar con electricidad. Desde el punto de vista de los hábitos, por ahí cocinar con electricidad es mucho mejor, inclusive, sale la... Fíjense que el horno eléctrico, la panadería, no le erra nunca, digamos, están mucho mejor.
Nunca regulado. Se les quema nada, claro.
Exactamente, ¿sí?
Es así, es tan claro, ingeniero Estela. ¿Cuándo sacamos el libro?
Yo tengo varios libros escritos.
Vamos a hacer uno bien práctico, así como lo hizo esta mañana acá. Va a ser un éxito. Va a ser un éxito. Le agradezco muchísimo. Gracias, gracias, ingeniero, muy amable. El ingeniero, hasta luego, gracias. El ingeniero Juan José Estela, como decíamos, es docente y eso tiene también su valor agregado, tiene la claridad de poder explicarlo de una manera muy entendible. Docente de la Universidad Tecnológica Nacional, experto en materia energética. Y